Tenemos equipos que pueden ser viejos o pueden ser nuevos, pueden ser con mucha tecnología o poca tecnología. Puedes servirnos por muchos años o por poco tiempo. Hay algunos que pueden ser hasta desechables, unos muy caros y otros muy económicos. Pero todos necesitan una fuente de alimentación, una fuente de poder, una fuente de poder. No importa que aún cuenten con algún tipo de almacenamiento, en algún punto, en algún momento van a necesitar recurrir a la fuente de poder. En Hechos capítulo 2, lo que nos está diciendo el escritor Lucas es que la fuente de poder del creyente es el Espíritu Santo. La fuente de poder no está en la experiencia personal, en el conocimiento, en las habilidades o en la institución de la iglesia, sino está en el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo en el libro de los Hechos hace gala de su gloria. Y en el capítulo 2 es el momento histórico donde viene el Espíritu Santo para estar con los cristianos para siempre. Antes de este día, el Espíritu Santo venía sobre algunos y podía estar con ellos en un tiempo limitado para cumplir un propósito específico. Principalmente venía el Espíritu Santo sobre los sacerdotes, a veces sobre también los profetas y reyes. En muchas ocasiones venía sobre jueces para liberar al pueblo de Israel, pero no permanecía con el juez. Ahora, esta es la maravilla de la gracia de Dios. El Espíritu Santo va a venir a los creyentes, a todos, no solamente para estar con ellos para siempre, sino para estar en ellos. Ahora, ¿cómo ocurrió esto? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Allí vemos una obediencia cabal de los discípulos. Recuerden que en el capítulo 1 Jesús dice, no se vayan de Jerusalén, sino esperen en la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron ellos? No se movieron de Jerusalén, sino que esperaron. Ahora, en la espera no había pasividad, sino que ellos estaban bien ocupados. ¿En qué se ocuparon mientras esperaban la venida del Espíritu? Dice este pasaje en el versículo 1 que estaban juntos, unánimes, en el mismo lugar. Es decir, que ellos estaban teniendo tiempo de calidad, de comunión los unos con los otros. Ellos estaban arreglando cuentas. De alguna manera era inevitable que lo hicieran. Antes que Jesús fuera a la cruz, en esa última semana pasaron cosas muy duras y difíciles. Judas le traicionó. Judas después se ahorcó y ya pasó a la historia. Pero Pedro le negó 3 veces y luego de su resurrección, Cristo tuvo que aparecérsele y afirmarle y restaurarle. Pero él necesitaba también la afirmación y la restauración también del resto de los discípulos. Ahora, cuando Cristo estaba en la cruz, ¿cuál era el único discípulo que estaba allí? Juan. ¿Dónde estaban los demás?
Disperso.
Entonces vemos allí que hay un tiempo en que Juan es el único que está frente a la cruz, fiel ahí a Cristo, y los demás están dispersos. Cuando Jesús se le apareció a los discípulos, allí no estaba tampoco
Tomás.
Lo que quiero decir con estos datos es que del grupo de los 12 y del resto de los discípulos, allí hubo mucho quebrantamiento de su fidelidad al Señor. Y dispersándose los unos de los otros. Cada uno salvando su pellejo, cada uno salvando su vida, cada uno cuidándose de sí mismo. Cuando Cristo ya murió y antes de presentarse a los discípulos, Pedro dijo: voy a pescar. Y unos pocos dijeron: vamos contigo también. Es decir, que unos estaban pescando, otros estaban por otro lado. Todo ese tiempo desde que Cristo fue a la cruz y luego que él, los 3 días que estuvo sepultado, en todo ese tiempo los discípulos estaban disgregados, disociados, dispersos, desorientados. Cuando Cristo se resucita, restaura a Pedro y comienza a agrupar a sus discípulos durante esos 40 días, pero ahora Cristo es ascendido a los cielos y ellos necesitan permanecer juntos sin Cristo físicamente presente. No pasa a veces que entre los hermanos mismos, cuando está papá o está mamá, podemos sentarnos a la mesa y todo está tranquilo. Pero cuando no está papá y no está mamá, a veces los hermanos como que no encuentran la forma de estar en paz o estar en armonía o de tener un punto en común. O en la escuela misma, usted se da cuenta, llega el profesor dice: comencemos la clase con algún tipo de trabajo, logra que todos presten atención, pero nada más no está ya el profesor. ¿Y qué pasa? Todo el mundo se digrega, todo el mundo se desenfoca.
Se formó
el relajo. Como decíamos nosotros, cuando el gato no está en casa, los ratones están de fiesta. Bueno, el Señor físicamente ya no estaba entre ellos. Ellos ahora tenían que aprender a estar juntos, a estar unánimes, en armonía, sujetándose a la voluntad del Señor sin estar Él físicamente presente. Eso era un ejercicio espiritual. A mí no me parece que fuera de otra manera esto. Allí tuvieron ellos que arreglar sus relaciones. Ahí tuvieron ellos que confesarse el pecado, reconciliarse y encontrar la manera de estar unidos por varios días, incluso semanas, quizás yendo a casa nada más a dormir o a comer en la tarde y al otro día regresar y pasar no un retiro de una semana, no un retiro de fin de semana, sino convivir hasta que viniera el Espíritu Santo para cumplir su misión en el mundo. Ahora, la comunión de los hermanos es posible si encontramos común interés en los asuntos espirituales. Nuestra unidad no es simplemente filial, de afiliación, de apego, de afinidades, sino que nuestra unidad es mucho más profunda. Es sobre las bases espirituales. Y eso comienza cuando dedicamos más tiempo a la oración en conjunto. Vamos a leer en el capítulo 1. Dice el 14, 1:14. Marida, ¿lo tiene? Por favor.
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Miren esto. Muy curioso, estaban todos en un mismo espíritu, ahí está la unidad, pero estaban dedicados a la oración. No es que habían orado, sino que estaban dedicados a la oración. ¿Cuál es la agenda del día? Vamos a orar. No están ellos alabando, no están poniendo música, no están buscando un orador, no están haciendo nada atractivo, no están planificando un programa. Simplemente están presentes en un mismo lugar y están ¿qué? Orando. Amado hermano, como a veces, nosotros a veces necesitamos de muletas, soportes emocionales para poder estar presente en un tiempo espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, si no hacemos un tiempo espiritual atractivo, divertido, variado, es como que no encontramos placer en el mero hecho de tener comunión con el Señor. Amado hermano, esta sociedad que está viciada en el entretenimiento atenta contra la espiritualidad verdadera. Tú no vienes a la iglesia para que se te entretenga. Aleluya. Tampoco la predicación y la oración debe ser aburrido, pero no es el móvil, el entretenimiento para que tú perseveres en los asuntos espirituales. Quien tiene un corazón renovado, quien ha nacido de nuevo, tiene apego por el Padre y encuentra deleite en la oración. Haya música, no haya música. Haya melodía, no haya melodía. Estemos sentados en el piso, estemos en un banco. El simple hecho de orar provoca deleite en aquellos que aman a Dios. Y ellos están dedicados a estar juntos y orar y más nada. Ahora, quienes están juntos normalmente no podrían estar juntos. Las mujeres normalmente no estaban con los hombres en los servicios de oración pública en la ley bajo la ley de Moisés. Sin embargo, allí estaban las mujeres. Ahora, los hermanos de Cristo no habían creído en Cristo. En Juan capítulo 7, ellos eran parte de los incrédulos que se mofaban, se burlaban de Cristo. No eran discípulos de Cristo, pero ahora estaban allí presentes. Es decir, cómo el Señor se encarga de superar nuestras diferencias. ¿Cómo el Señor se encarga de agruparnos bajo un mismo techo con propósitos espirituales, a pesar de nuestras diferencias personales? Eso es necesario antes que haya un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Tiene sentido para ustedes lo que estoy diciendo? No va a venir un derramamiento del Espíritu Santo, de poder y de unción sobre la vida de Miami City Church, si entre nosotros no estamos en paz los unos con los otros. En el pueblo del Señor no hay lugar para la envidia, las rivalidades, la vanagloria, la soberbia, el rencor. No hay lugar para eso. Nuestra carne, nuestras pasiones, nuestras ronchas deben sanar por completo y aprender a amarnos los unos a los otros, para que cuando estamos en armonía, en paz los unos con los otros y ocupado en lo que tenemos que ocuparnos, que es la búsqueda de Dios, principalmente en la oración, allí viene el derramamiento del Espíritu. Amado hermano, Pentecostés fue un evento único y para siempre. No se va a repetir. Pero el ser lleno del Espíritu Santo, como ellos fueron llenos, es una experiencia que debemos repetir nosotros y debemos procurar nosotros una y otra vez, de continuo en nuestra vida. Mira lo que dice en este pasaje, el versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. A mí me encanta escuchar a mi hijo Ezra. Me encanta escucharlo. Pero no dejes que Ezra te lleve la bendición. Porque Ezra no tiene nada que darte. Y el Señor lo tiene todo. Y amo a mi hijo con locura. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa ser lleno del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es un líquido que tú puedes tener más de él. El Espíritu Santo es una persona. Entonces, una persona, ¿tú la tienes o no la tienes? ¿Está o no está? Ahora, ser lleno del Espíritu no es tener más del Espíritu entonces. Porque es una persona y él está o no está. Sino que el Espíritu tenga más de ti. Que tenga control sobre tu mente, sobre tus emociones, sobre tus decisiones. Que él controle tus facultades, que él domine tu vida. Ser lleno del Espíritu, entonces, no es buscar tanto más de él como rendirse más a él. Y el Espíritu hace esto de una manera extraordinaria en la vida de los creyentes que se rinden a la oración, a amarse unos a otros y quieren hacer la voluntad del Padre, agradarle. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18. No se emborrachen, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Aquí hay una comparación muy clara entre el efecto del vino y el efecto del Espíritu Santo en la vida de una persona. Cuando una persona está ebria, lo que sucede es que está controlada o está bajo los efectos del alcohol. Cuando una persona ebria habla, es evidente que está borracha. Su olor cambia. Es más, a la distancia tú lo ves caminar y lo ves divagar. Es decir, que hay señales exteriores del efecto interior del dominio del alcohol en su vida. Es más, a veces una persona ebria en un grado elevado puede llegar a decir y hacer cosas de las cuales él no es consciente, porque el alcohol tomó dominio de su conciencia y de sus decisiones, de su voluntad, raptó su voluntad para mal. Por eso dice, en lo cual hay disolución. Ahora, pero cuando el Espíritu Santo llena a un creyente, el efecto de ser controlado por el Espíritu en el interior se hace claramente visible en el exterior. La manera en que tú hablas lleno del Espíritu Santo es muy diferente. La manera en que tú te conduces, aún a la distancia, es muy diferente y notable. Porque tú estás bajo el efecto de un Espíritu que es santo. Y el carácter santo del Espíritu que te domina se revela en tu carácter. Amado hermano, esta es nuestra mayor necesidad como creyente. Que el Espíritu nos llene. Y esto no debe ser una rareza. No debería ser un evento de un campamento o de un concierto o después de un llamamiento a la consagración. Esta, el ser lleno del Espíritu Santo, esta debe ser la normalidad de tu vida cristiana. Tú no puedes ser una buena esposa si no eres lleno del Espíritu Santo. Tú no puedes ser un padre excelente si no eres lleno del Espíritu Santo. Tú no puedes ser una hermana extraordinaria si no eres llena del Espíritu Santo. Porque el Espíritu lo que logra es expresar la vida de Cristo a través de la tuya. Esa vida de Cristo no va a florecer en ti por una imitación como tú imitas una estrella de cine o una estrella de rock o de hip hop, no. O un modelo o un conductor de televisión, no. La vida de Cristo no se imita como se imita una cultura, un estilo de vida. La vida de Cristo realmente se revela, se expresa porque tú eres como Él es. No por una simple imitación, sino por una completa transformación desde tu voluntad, la renovación de tu mente, de tal manera que tú naciste de nuevo, tú eres otra persona. ¿Y eso quién lo hace? El Espíritu Santo. Porque la transformación perpetúa en tu conducta el carácter de Cristo, pero la imitación es temporal. Cuando tú imitas a alguien, tú no puedes sostener esa imitación todo el tiempo, porque en algún momento va a salir quien eres en realidad, ¿no es verdad? Sí o sí. Ahora, pero cuando tú eres transformado, cuando tú naces de nuevo, eres otra persona. Tu mente es renovada, tu voluntad es conformada a la voluntad de Dios y Dios quita tu corazón de piedra y te pone un corazón de carne para que lo ames, para que lo obedezca, infundido por el Espíritu Santo. Amado hermano, tú dices lo que dices no por imitación, sino porque eres una nueva persona. Y tú actúas como actúas, no porque estás asimilando una cultura religiosa, sino porque tienes una nueva vida en Cristo. Tú puedes ser, las cosas viejas pasan, aquí ahora todas son hechas nuevas. No por imitación, sino para una transformación genuina, sincera de tu vida. Y eso ocurre cuando eres lleno del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu hace muchas cosas, es evidente en el estudio de los hechos que hay una relación directa entre la acción del Espíritu en el creyente y su habilidad para hablar. Habilidad para hablar. Esto es muy interesante para mí. Desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, Lucas va a estar subrayando esta verdad. Podremos hablar de maneras extraordinarias, testificando de Cristo, no porque tengamos mucha erudición, sino porque el Espíritu nos ayuda a hablar como debemos hablar de Jesucristo. Por eso el 1:8, recibiréis poder y me seréis testigos. Y aquí dice en el 4, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Comenzaron a hablar. Amado, esto da para mí mucho aliento. Porque tú puedes ser testigo de Cristo, aunque seas tímido. Aunque lleves tiempo poco en la fe. Aunque tú tengas limitaciones sociales. El Espíritu debe tomar posesión de ti y tú por la fe en su poder debes lanzarse y comenzar esa conversación. Y contar tu testimonio, y regalar una palabra, y abrir la Biblia, diciendo, en el nombre del Señor lo voy a hacer, porque haciendo esto el Espíritu me va a ayudar. Esto no se trata de mí. Confiando en su poder, confiando en su ayuda, me lanzo y testifico, me lanzo y comienzo a hablar. Me lanzo y voy a donde tengo que ir, tocar esa puerta, regalar ese tratado, por el Espíritu que me va a ayudar. Ellos comenzaron a hablar lenguas diferentes. Esas lenguas diferentes eran idiomas conocidos, pero no conocidos por ellos previamente, sino que el Espíritu les permitió hablar en idiomas que no habían estudiado. Dice el versículo 5 que estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. No puedo seguir leyendo, pero voy a detenerme allí. De allí, allí en Jerusalén, en ese mismo instante, por ellos comenzar a hablar por el Espíritu, la multitud comenzó a agolparse. Y como había una fiesta judía,
sí, las peregrinaciones que hacían todos los judíos de todas partes del imperio cuando se hacía la fiesta en Jerusalén, y estaban de todas partes de ahí, y estaban ahí.
De todos lugares, judíos piadosos, prosélitos ahí, vinieron, pero cada uno no era judío de nacimiento, sino que eran, habían abrazado la fe judía, habían, es decir, no eran hebreos de nacimiento, no que habían nacido allí, sino que habían conocido, eran temerosos de Dios en las naciones, habían reunido allí en ese peregrinaje. Ellos comenzaron a hablar en su idioma natal las maravillas de Dios. Ellos escucharon en su propio idioma las maravillas de Dios. ¿Cuál es el final del Hechos capítulo 1, versículo 8? Hasta lo último de la tierra. Y aquí hay un evento que nos va a estar diciendo, es posible que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, porque el Espíritu es quien lo hace posible. Mis amados hermanos, la otra relación directa que hay entre ser lleno del Espíritu Santo y poder hablar ocurre en el versículo 14. Entonces Pedro con los 11 se puso en pie y dijo voz en cuello. Allí Pedro va a lanzar el primer sermón público del Evangelio en la historia. Lo que Pedro estaba haciendo allí era predicar a una multitud en el nombre del Cristo que esa misma multitud había crucificado hace un poco más de un mes atrás. Esa misma multitud que arrasó, que arrastró a Cristo hasta ser condenado y luego que lo acompañó burlándose hasta la cruz, esa misma multitud es la que va a escuchar la voz de ese Pedro que lo negó 3 veces, el Evangelio de Jesucristo. ¿Quién hizo posible que esa multitud quedase allí escuchando completamente el Evangelio? El Espíritu. ¿Quién hizo posible que ese temeroso, débil Pedro se levantara con voz en cuello a proclamar el Evangelio? El Espíritu. Es un escenario completamente nuevo, diferente el que está ocurriendo porque ha venido el Espíritu Santo con poder. Jesús mismo lo había dicho a sus discípulos. Les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, yo enviaré el Consolador, el cual estará con ustedes y estará en ustedes para siempre. Pero hay otra nota interesante. En Juan capítulo 14 y luego el 16, Jesús dice, y ustedes harán mayores obras que yo. Ustedes harán mayores obras que yo. Creo que eso es muy poco creíble si no lo dijera el mismo Señor Jesús. Pero allí Pedro estaba dando testimonio que Jesús tenía razón, porque Jesús nunca predicó a una multitud tan grande el Evangelio, ni hubo conversiones tan grandes como la hubo en ese momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el otro Cristo con nosotros. Las obras de Cristo, las enseñanzas de Cristo no terminaron con su ascensión, porque al venir el Espíritu continúa el ministerio de Cristo ahora a través de un cuerpo diferente. No el cuerpo de Jesús de Nazaret, sino el cuerpo suyo ahora, nuevo, ¿cuál es? Su iglesia. Ese cuerpo de Cristo ascendió a los cielos, pero al enviar el Espíritu suyo vino al cuerpo que es la comunidad de creyentes Y es ahora a través de la comunidad de creyentes, donde quiera que ellos vayan, que se replica la vida, las obras y la enseñanza de Cristo en todas las naciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Y Cristo su cabeza.
Amén. Amén. Yo les invito a que ustedes en su casa lean este capítulo. Pero voy a hacer observación a algunos elementos de la predicación de Pedro que no puede faltar cuando nosotros predicamos a Jesucristo. ¿Cómo podemos decir que estamos siendo fieles testigos de Cristo? ¿Cuándo se cumple que estamos predicando de verdad el Evangelio? Bueno, en primer lugar, el Evangelio consiste en la vida justa de Cristo. Por eso el versículo 23 dice, este fue entregado según el determinado, perdóname, el versículo anterior, 22. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado o probado por Dios ante ustedes con milagros, señales, prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. El Evangelio comienza cuando hablamos y testificamos de Cristo, en que Cristo es justo y el único justo cuya vida fue aprobada por Dios en todo. ¿Y cómo sabemos que su vida fue aprobada por Dios en todo? Dice, porque Dios demostró su santidad de vida y la veracidad de sus enseñanzas por las obras poderosas que hizo. Los milagros, señales, prodigios, las maravillas que hizo Cristo, solo las pudo hacer porque era quien decía ser. En Juan capítulo 9, el propio ciego dijo a aquellos que lo estaban acusando, que lo estaban apretando, bueno, nadie puede acuñar que Dios escuche a pecadores. El ciego, sin estudiar mucho, decía, Dios no escucha a los pecadores. Y este hombre me ha devuelto a mí la vista. Entonces, debemos prestar atención. ¿Quién es él? Dios mismo se encargó de acreditar su vida, acuñar su vida, respaldar su vida con esos prodigios y señales. Entonces el Evangelio es decir, Cristo vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Obedeció al Señor en todo cuando nosotros decidimos no hacerlo. Ahora, la segunda verdad del Evangelio es que siendo justo, aún así fue a la cruz, no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto en la cruz. Y aunque esto fue organizado de una manera humana injusta, en la injusticia del hombre estaba obrando la justicia de Dios para salvar a la humanidad. ¿Dónde aparece eso? Versículo siguiente. Este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios mediante gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en una cruz. Vida y muerte. ¿Cuál sería el próximo elemento al presentar el Evangelio? Resurrección. La resurrección, porque la resurrección justifica su vida. Porque si él hubiese muerto por sus pecados, no hubiera podido ser resucitado. Pero porque él murió por nuestros pecados y no por los suyos, y él era justo e inocente, Dios no quiso, no podía dejarlo allí humillado, sino que entonces le levantó entre los muertos para demostrar que su pago en la cruz fue y sigue siendo suficiente para salvar a todo aquel que se acerca a él por medio de la fe. Por eso dice, sin embargo, Dios lo resucitó liberando de la angustia de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Amado hermano, el último elemento que ya mencioné del Evangelio, entonces, es la respuesta del hombre. Y para esto, voy a ir al versículo 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro dijo: arrepiéntense y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, y recibirán el don, el regalo del Espíritu Santo. Este es el último elemento de la presentación del Evangelio, y es una respuesta de arrepentimiento y de fe en Jesucristo. Vida justa de Cristo, muerte sustitutiva de Cristo en la cruz, resurrección de Cristo y respuesta del hombre. Busquemos la manera en que tú quieras decirlo y presentarlo, pero podemos decir que presentamos el Evangelio y podemos ayudar a alguien a conocer la salvación si le hablamos esta buena noticia. Solo después de esta presentación del Evangelio es que las personas pueden llegar a la salvación. Para gloria de Dios, en el versículo 41 dice: así pues, los que recibieron ese mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. 3,000 personas. ¿Qué efecto tan poderoso provoca el Espíritu Santo cuando encuentra un recipiente, un instrumento que puede usar para proclamar fielmente el Evangelio y llevar a muchos a la fe en Cristo? Amado hermano, miren. Ellos no tuvieron un templo para él. Ellos no tenían una banda. Ellos no tenían equipos electrónicos. No tenían internet. No tenían redes sociales. No tenían presupuesto. No tenían un centavo. Pero aún así vivieron y cumplieron su misión. Porque la misión del Evangelio no es esclava a ningún elemento humano. Para vivir en misión, para cumplir la misión, para llevar adelante la misión de ser testigo en todas las naciones con éxito, lo único imprescindible es ser llenos del Espíritu Santo. Y no uno, sino la comunidad de creyente. Y no hay más nada. No hay más nada. No dependemos de otra cosa que del Espíritu. ¿Qué pasa? Que para ser lleno del Espíritu hay algunas cosas que debemos arreglar en nuestras vidas. Hay algunas circunstancias que debemos afrontar. Debemos nosotros estar en paz con nuestros hermanos, estar viviendo en armonía, estar dedicado a la oración, ser obediente y dependiente del Espíritu. Y a veces estas cosas espirituales, estos hábitos espirituales, no nos cuestan dinero, pero sí cuestan mucho de nosotros. Y lo que vemos hoy en la iglesia moderna es esto. Y es atajos al éxito de la iglesia. ¿Queremos tener una iglesia grande? Bueno, primero tener un buen local, luego, segundo, tener un buen presupuesto. Con ese presupuesto, entonces pagar a profesionales. Ministerio de niños, ministerio de jóvenes, ministerio de educación, dos o tres pastores. Entonces, buena banda de músicos. Entonces, montamos un buen programa. Si tenemos un buen escenario, buenos profesionales y un buen show, seguro que la gente va a venir.
A ver el show.
A ver el show, por supuesto. Pero no somos iglesia, ¿ok?
Somos un club social.
Podemos llamarlo como usted quiera, pero no somos iglesia. ¿Qué es ser iglesia?
Ser
es tener una experiencia personal con Jesucristo, el Cristo vivo, muerto por nuestro pecado y resucitado. Ser lleno del Espíritu Santo y entonces vivir en comunidad sirviéndonos unos a otros en amor según los dones que el Espíritu nos da. Eso es ser iglesia. Ah, ok. Esto lleva arreglos espirituales, disciplinas espirituales, sacrificios y entrega y devoción, el corazón puesto en esto, pero logra los propósitos de Dios, independiente a los recursos humanos, independiente de edificio, independiente de instrumento, independiente a talentos humanos, independiente a dinero, lo logra, porque es el diseño de Dios. Tenemos los dos caminos. ¿Cuál vamos a coger? Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por esta noche. Y te damos gracias por tu palabra. Una vez más hemos sentido la necesidad de tu Espíritu. Y realmente deseamos que tu Espíritu nos llene. Y queremos ser, como iglesia, agradable a ti, Señor. Padre, sigue renovando nuestra mente. Sigue cautivando nuestro corazón. Sigue rectificando nuestra senda para poder ser y hacer todo lo que tú nos has llamado por medio del Evangelio. Nosotros confiamos en ti, Señor. Queremos escucharte solo a ti, agradarte solo a ti, cumplir solo tus expectativas y la de nadie más, Señor. Llénanos de tu gracia, por favor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estoy muy feliz que cada uno de ustedes esté aquí esta noche. Y que juntos hayamos podido orar y hayamos podido estudiar la palabra del Señor.